Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te continúa bendiciendo, amado hermano que me estás escuchando en esta mañana. Aleluya. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de vivir un nuevo día. Aleluya. ¿Sabes que la vida la da Él? Que cada día es un regalo de Dios. Que cada bendición que Él nos da, nos las da por amor, porque te ama y porque me ama. Aleluya. Así que en esta mañana, amado hermano que me estás escuchando, Dios está bendiciéndote. Si estás escuchando este programa, Dios tiene algo que decirte, algo que enseñarte, algo que mostrarte, algo que darte, porque Él no se presenta a la vida de los hombres para traer maldición, sino para traer bendición. Donde está Jesús, hay bendición. Donde está Jesús, hay bondad. Donde está Jesús, hay amor. Donde está Jesús, hay misericordia derramada, porque Él es el amor, y Él supo amarnos, aleluya, Él supo amarnos en la cruz del Calvario, Él supo amarnos en ese lugar tan rígido, tan lleno de crisis, tan lleno de dolor, tan lleno de angustia, Él supo amarnos. Él se pudo bajar de esa cruz porque Él era Dios. Simplemente no quiso hacerlo por amor a ti y por amor a mí. Porque tú y yo necesitábamos esa muerte de Él. Eso era todo. Tú y yo necesitábamos su muerte para poder entrar al reino de los cielos. Y Él no se bajó de la cruz por amor a ti y a mí. ¡Qué cosa más maravillosa! Saber que tenemos un Dios maravilloso, porque Jesucristo es Dios. ¡Aleluya! Hecho hombre. Amado, por eso a mí me gusta tanto la Navidad, y se acabó, y me da tristeza porque ya no puedo cantar los villancicos. Pero me encanta la Navidad por eso, porque recordamos aquel Dios que se hizo hombre, nació de una mujer común y corriente, aleluya, llamada María, llena de gracia, como dice la Biblia. Y esa mujer hizo y ayudó a que el propósito del Dios vivo se hiciera realidad para ti y para mí. Ella tiene que tener un lugar especial en el cielo, hermanos, porque dígame usted, escogerla a ella para un trabajo como ese, tenía que ser una mujer llena del poder de Dios, llena de Dios. No era cualquier mujer, aleluya. Así que por eso me gusta la Navidad, pero no importa, porque ya la Navidad vuelve prontito. Ustedes saben que los días pasan rápido, ya estamos a punto de terminar el primer mes del año. Eso es increíble. Ya estamos a punto de terminarlo. Así que, hermanos, en esta mañana yo voy a sacar un minuto, dos minutos quizás, tres minutos, para adorar y glorificar el nombre del Señor. Porque cuando adoramos, aleluya, aleluya, Dios imparte amor, Dios imparte poder sobre nosotros. Dios se agrada de nosotros, Dios se agrada de tu adoración. ¿Tú lo sabías? ¿Tú quieres agradar a Dios? Alábalo y adóralo. Aleluya. Así que en esta hora vamos a cantarle al Señor un cántico. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y no tenemos otro Dios fuera de ti. Por eso los ángeles te dicen santo, santo, santo. Por eso, Señor, hoy tu pueblo radial, portal de gloria, te dice santo, 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 santo. Tú eres el Señor, digno de ser alabado y glorificado, digno de suprema adoración. No hay otro Dios fuera de ti, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hay otro nombre como el de Jesús. No lo hay, porque tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres el Santo, tú eres el Poderoso. ¡Aleluya! Así que en esta hora, Señor, recibe la adoración de Portal de Gloria y de todos los que te están escuchando en esta hora. Te adoramos a ti, te adoramos a ti. Tú eres nuestra adoración, porque te entregamos nuestra vida a ti. No le entregamos nuestra vida ni a Mahoma, ni a Satanás, ni a ningún otro. Es a ti, Jesús, porque dice tu palabra que si confesamos con nuestra boca que tú, Jesucristo, eres el Señor, aleluya, seremos salvos. Aleluya, porque con el corazón se confiesa para con justicia, pero con la boca para salvación. Así que nuestra boca te dice, tú eres nuestro Dios hoy, tú eres nuestro Señor, no tenemos otro Dios fuera de ti. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso y majestuoso. Y estamos haciendo lo que dice tu palabra para agradarte a ti. Jesús, perfumado de gardenia, basara candela, cheque le bebe, perfumado de amor, reque para la iglesia, calembara, sacatembre, cheque pide la breva, babama, cheque que tiende, chapalaya, morra, babama, cheque. Mi alma te adora y te alaba en esta hora, Señor. Oh, Señor, estamos haciendo lo que dice tu palabra para que tú te agrades, aleluya. Para que tú te agrades, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso, tú eres majestuoso. Tú eres el Señor y no hay otro igual a ti, aleluya. Mi alma te adora. Adóralo, hermano, dile, Señor, yo te adoro. Aprende a adorar, aprende a adorar. Y eso se hace en voz alta, no se hace de mente. De mente lo hacen los locos, ¿verdad? Porque los únicos que son de mente son los locos. Así que nosotros tenemos boca. Dice la boca es para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Nosotros tenemos voz. Si los pajarillos alaban a Dios durante la mañana, nosotros podemos adorar a Dios también, con nuestros labios, con nuestra boca. Aleluya, dile al Señor, te adoro, Señor, tú eres santo y tú eres digno, tú eres santo, te adoro, Señor, díselo, te adoro hoy, Señor, hoy por primera vez te digo, te adoro, Señor, aleluya, gloria sea tu nombre, aleluya. Santo, santo, gloria a tu nombre, oh Dios, tú eres santo, santo, por siempre te cerca de ti en tu trono, dice la reflexión de hoy. Un hombre de 80 años llegó a emergencias para que le saturaran una pequeña herida que tenía. Se notaba un poco nervioso y pidió de favor que lo atendieran lo más rápido posible. A cada momento miraba su reloj como si fuese a perder su último vuelo. Al mirarlo impaciente, el doctor le llamó para atenderle y le cuestionó: ¿qué pasa, hombre? La herida no tiene mucha importancia. No se preocupe. ¿Tiene usted otra consulta? No, respondió el anciano, pero tengo que ir al geriátrico para desayunar con mi esposa. ¿Y qué le pasa a su esposa? ¿Tiene alguna enfermedad? Hace tiempo que está allí porque tiene Alzheimer. ¿Sabe? Desde hace 2 años ya no me reconoce. Ni siquiera sabe quién soy. El doctor le dijo: ¿y usted sigue yendo cada mañana? Seguramente que ni sepa que usted está allí y que usted es su marido. Es verdad. Ella no sabe quién soy yo. Pero yo sí sé quién es ella. Y la amo. El doctor contuvo sus lágrimas mientras el anciano se alejaba. La vida no se trata de sobrevivir a una tempestad. Se trata de bailar bajo la lluvia, aún en la tempestad. Aleluya. Esta reflexión es preciosa, hermanos. ¿Cuánta gente hay con Alzheimer en los centros de cuidado, completamente abandonados por sus familias? Mire, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la adoración. Esto fue como un estudio bíblico que cogimos en la escuela, en la iglesia nuestra, la iglesia de Avance Internacional. Y yo quise traer esta nota hoy, aunque no es mía, es del pastor que dio la conferencia, se llama Tito Cabán, y yo quisiera que hoy ustedes escucharan lo que él trajo acerca de la adoración. Le estoy hablando de la adoración desde que empecé el programa, y adoramos un rato, ¿verdad que sí? Y vimos el fruto de la adoración, porque sentimos su presencia. Si usted adoró al Señor en espíritu y en verdad, tiene que haber sentido en su corazón algo diferente, porque cuando adoramos nos transformamos a lo que Dios quiere que nosotros seamos. La adoración es un ejercicio espiritual, hermanos, que hacemos y que lo mandó el Señor. Es un mandato de Dios. Adorémosle, dice la Biblia, tantas veces, tantas miles de veces. Adorar al Señor con cántico nuevo, con salterio, con arpa, con bocina, con decacordio. Alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice la Biblia. La adoración es un ejercicio espiritual que hacemos para ministrarle a Dios, ministrarle a Dios, para impartirle a Dios lo que sentimos por Él. Eso se llama ministrar. Esa es la definición de ministrar. Impartir a Dios lo que sentimos por Él. ¿Qué tú sientes por Dios en esta mañana, hermano? ¿Qué es lo que realmente tú sientes por Dios que te hace prender la radio a esta hora todos los domingos y dices: ¡ay, el programa! Ajá, y otros más. ¿Qué te hace a ti? ¿Qué es lo que tú sientes por Dios que vas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? No importa la iglesia que vayas, eso no tiene importancia. Dios no le da importancia al templo que tú vayas, a la denominación a la cual tú perteneces. Dios le da importancia a lo que tú haces, a lo que tú eres con Él, a la intimidad que tú tienes con Él, a esa intimidad que hay entre Dios y tú, aleluya. La gente va a las iglesias para que le ministren, ¿verdad? Para que le impartan algo de Dios, para que le pongan las manos encima y oren por ellos, ¿verdad que sí? La mayoría de las iglesias hacen esto y es maravilloso porque eso Dios a través de la adoración. ¿Sabes quiénes reciben bendición en la iglesia? Los que le ministran primero a Dios y después Dios le ministra a ellos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Los que imparten a Dios adoración, alabanza, y le dicen, te amo Dios, estoy aquí por ti, no vine por la hermana, no vine porque me vea el pastor, vine porque me vea la pastora, no vine porque me vea el sacerdote, no vine por compromiso, no vine por presiones de nadie, vine porque te adoro a ti, porque te alabo a ti, porque quiero pasar un ratito contigo, aleluya, santo. Su presencia es más importante que todo lo demás, hermanos. David ministró a Dios y por eso Saúl fue tocado y libre. David estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Usted lo sabía? David era un hombre que vivía en el Antiguo Testamento, pero que estaba lleno de la presencia de Dios. Estaba lleno de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. Amados, mire, la presencia de Dios es el camino más rápido a la liberación, a la sanidad y al milagro. Hay gente que no recibe ni sanidad ni milagro porque no saben adorar. Porque nunca adoran a Dios, porque no tienen una relación con Dios, porque creen que una relación con Dios es escuchar un programa y se acabó. Y en la semana no buscamos más a Dios y no adoramos a Dios. Usted puede adorar a Dios cuando está comiendo, usted puede adorar a Dios cuando se está bañando, usted puede adorar a Dios cuando está en su casa. Puede adorarlo cuando está, las mujeres que hacemos tantas quehaceres en la casa, cuando estamos cocinando, cuando estamos barriendo, cuando estamos mapeando, cuando estamos haciendo el lavado de ropa. Mira, hermano, yo aprovecho cualquier oportunidad para decirle, tú eres mi Señor, no hay otro como tú. Te alabo y te bendigo y te adoro, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque te mantienes en el ambiente de gloria. Cuando tú aprendes a mantenerte en el ambiente de gloria de Dios, Dios comienza a hablarte, Dios comienza a ministrarte, Dios comienza a darte bendiciones, aleluya. Y Él es tan bello y tan precioso que como Él conoce tu corazón y sabe cuáles son tus preocupaciones, Él suple tu necesidad. Mira, hermano, decirle a Dios, tú eres lo más importante para mí, a ti solo te necesito y te amo. Cuando Dios oye una adoración como esta, hermano, comienza a sanar lo dañado en tu vida. Comienza a levantar al corazón apagado. Comienza a llenar de aceite las lámparas que estaban vacías. ¡Ja! ¿Qué es eso de llenar aceite las lámparas que estaban vacías? Usted ha leído la palabra del Señor en la parábola de las 10,000 vírgenes que está en Mateo 25:1-13. En esta parábola Jesús relata una parábola que utilizó para, como una figura, las 10 vírgenes. 10 vírgenes utilizó. Y le llamó la parábola de las 10 vírgenes. 5 pendientes y prudentes. Y 5 insensatas, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 de ellas tenían sus lámparas llenas, esperando que su esposo llegara a buscarlas para ir a sus bodas. Pero habían otras 5 que restaban la importancia de tener sus lámparas encendidas, porque ya era de noche. La lámpara encendida representa la luz de la fe y la presencia divina en el Antiguo Testamento y en Éxodo y Levítico nos narran cómo los encargados del tabernáculo, mire esto, el tabernáculo era donde estaba el arca del pacto de Dios. Era como el templo. Ellos le llamaban tabernáculo, nosotros llamamos el templo. Bien, era como el templo, como la iglesia de nosotros. Y ahí tenían la presencia de Dios en un arca. Y tenían que depositar aceite en las lámparas que habían. Habían un montón de lámparas en ese lugar. Y en ese lugar había una gente que estaban, vamos a decir, asignadas a llenarlas de aceite para mantenerlas encendidas constantemente. No se podían apagar esas lámparas, ¿verdad? Ahí estaban llenando esas lámparas constantemente de aceite. Y ese aceite se sustraía de las aceitunas. Cuando la aceituna, que usted la toma en sus manos, la aprieta, ¿verdad? La aceituna acabada de coger, bota mucho aceite, mucho aceite. Y ellos separaban la aceituna del aceite, y el aceite simboliza la necesidad de mantener la fe viva y constante. La necesidad de mantener la fe viva y constante. Y mire, sigue narrando el texto de Mateo 25, del 1 al 13. Si tiene una Biblia, búsquela. Mateo 25, Mateo capítulo 25, del 1 al 13. Ahí es que estoy leyendo yo. Y sigue narrando el texto de Mateo que al tardarse los novios, porque los novios en esta parábola se tardaron, llegaron después de las 12 de la noche, las 10 mujeres pues se durmieron, tenían sueño, estaban cansadas, se acostaron. Pero a la medianoche llegaron los esposos a buscar sus novias para hacer un banquete y para casarse con ellas. Y para entrar al banquete con ellos era costumbre llevar las lámparas encendidas. Tenían que tener las lámparas encendidas, pero solo 5 de ellas tenían suministro extra para mantener sus lámparas encendidas, y las otras 5 no. Entonces, las otras 5 que no tenían rogaban a las que tenían aceite en sus lámparas que le diesen su aceite para ellas encender sus lámparas. Y la consecuencia fue que no pudieron entrar al banquete de la boda ni casarse con sus novios, porque no tenían aceite para entrar al lugar. Y era una costumbre que ellos no dejaban pasar. Esta parábola lo que simboliza en sí es la preparación espiritual que debemos tener para entrar al reino de los cielos, hermanos. Hay una preparación espiritual que debemos tener para entrar al reino de los cielos. Cuando venga el Señor a buscarnos, porque Él nos viene a buscar, dice la Biblia. Por eso dice la Biblia que debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Sabes qué es la llenura? O sea, la llenura se alcanza con la adoración. La llenura se alcanza con la adoración. La llenura ocurre en el tiempo que ministramos a Dios con adoración, que impartimos a Dios lo que sentimos por Él con adoración y también con alabanza, porque ahí es que se enciende la lámpara dentro de nosotros. Ahí es que se enciende la lámpara dentro de ti. Experimentalo, hermanos. Experimentalo en tu casa. Alaba a Dios. Dile que lo amas. Dile que es importante para ti. Dile que no puedes vivir sin Él. Como si fuera una novia tuya a la que tú estás bien enamorado. O un novio tuyo a la que tú estás bien enamorada. Díselo al Señor. Eso es ministrarle al Espíritu de Dios. Aleluya. Una persona que predica a Dios y comienza a hacer algo mientras Él habla y comienza a formarse algo, a sentirse algo, no es porque sabe hablar bonito, ni tiene palabras bonitas rebuscadas. Se trata de que está lleno del Espíritu Santo. Solo el que está lleno del Espíritu Santo habla de Dios y se siente la presencia divina de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro carro, en donde quiera que estemos. En el Salmo 107, 4, dice que Dios nos libra de nuestras aflicciones. Mire, hermanos, nadie puede decir que es experto en la adoración. Ni el que haya grabado más discos, ni el pastor, ni el evangelista, ni el profeta más grande puede decir que haya, vamos a decir, que sean expertos en la adoración. Tenemos que aprenderlo poco a poco. Esto es con el tiempo que usted aprende y usted se va perfeccionando. No importa cuánto usted sepa de la adoración, hasta que no lo hace, hasta que no lo practica o lo pone en práctica, no es adorador. Si usted dice que es adorador y no adora a Dios, usted no es adorador, porque esto solamente se puede lograr adorando, practicándolo. Como cuando usted practicaba bicicleta. Ay, yo no sé si usted algún día corrió bicicleta. Yo me acuerdo cuando yo aprendí a correr bicicleta. Me di unas matadas, unas peladas en las rodillas, en las piernas, tremendas. Y aquel miedo, el manubrio, temblaba como temblaban las manos mías. Me caía cada rato. Pero cuando yo pude dominar la bicicleta, ¡ay, Dios mío! No había quien me cogiera, hermano. Imagínese usted que yo montaba una amiga mía en el manubrio y salía corriendo por una cuesta para abajo. Y ella montaba en el manubrio y yo en la bicicleta, en el asiento. Yo era una atrevida de la bicicleta. Yo no sé si mi papá y mi mamá se enteraron de esto, porque si no me mataban, ¿verdad? Pero sí, yo lo hacía, hermano. Cuando usted aprende a dominar algo, usted se convierte experto en eso. Si usted se gradúa en leyes, pero no ejerce la profesión de leyes, usted sabe mucho de leyes, quizás de libros, pero no es abogado ni es abogada, porque lo importante es la experiencia que se tiene en esa área. La experiencia es lo que lo hace a usted un perito. Aleluya. En lo que hacemos la adoración, usted no lo domina hasta que lo hace, hasta que la hace, hasta que la practica. Practique la adoración en su casa. Somos a veces muy buenos adquiriendo el conocimiento porque lo leímos en la Biblia, porque nos lo dijo la hermana en el radio, porque el pastor o el sacerdote me lo dijo en la misa. Pero si usted quiere conocimiento y no lo pone en práctica, es como si no lo tuviera. Cuando usted hace un bizcocho, nosotras las mujeres que hacemos bizcochos y hacemos planes y todo, nos tenemos que dejar llevar por una receta. Porque si usted no se deja llevar por una receta, no le va a salir el bizcocho, ni el plan, ni lo que vaya a hacer. Tiene que saber las medidas exactas y practicarlas para que usted se haga experta en hacer un bizcocho. Asimismo el conocimiento, pero no sabemos ponerlo, si no sabemos ponerlo en práctica, porque pensamos que como vamos a ir al culto, pues allí vamos a adorar, en la misa se adora. El problema más grande que tiene la iglesia de Jesucristo hoy en día es que la oración la dejan para el culto. Para hacerlo cuando yo vaya al culto, cuando yo vaya a la misa, cuando yo vaya a la reunión. Y la adoración la dejan para el culto y por eso nunca hay rompimientos en la casa. Dios quiere que hayan rompimientos espirituales en la casa. ¿Qué es un rompimiento? Que se te aparezca Dios, que te hable Dios, que sientas a Dios, que Dios te murmura en el oído lo que tienes que hacer con el problema que tienes en la cabeza y nadie te lo puede solucionar. Eso es un rompimiento. Y Dios quiere hacerlo contigo en tu casa también. No hay que ir a la iglesia solamente para sentir la presencia de Dios. En tu casa tú lo puedes hacer también. Porque lo que usted hace en la iglesia tiene efecto. Pero lo que hace en la casa tiene efecto. Entonces sucede que los espíritus inmundos se meten en las casas a romper, a quitarle a usted la paz, a dejarle allí inquilinos de iniquidad que rompen matrimonios, que traen pobreza, que traen destrucción. Oiga, hermano, y yo no estoy diciendo que no, que ir a la iglesia no es importante. No, la misma Biblia lo dice. Miren, no hagan lo que hacen muchos que no van que no se congregan en las congregaciones. Muchos que tienen esa costumbre, lo dice, no hagáis eso. Lo dice la misma Biblia. Búscalo, está en el Nuevo Testamento. Yo no tengo más que un ratito para hablar aquí, hermano, pero usted puede tener todo el tiempo del mundo. Usted busca, mire, las Biblias tienen una concordancia bíblica. ¿Qué es eso? Como un diccionario. Busque, vamos a decir, ese mismo texto bíblico que dice, no dejen de congregarse. Pues busca la palabra congregarse. Y él te va a dar todos los textos bíblicos, esa concordancia, sobre qué es congregarse. Y busca ese texto bíblico para que tú lo leas ahí. Cuando tú aprendes a hacer eso, aprendes a buscar muchos textos bíblicos. Cuando estés triste, buscas la tristeza. Y eso te da todo lo que dice la Biblia acerca de la tristeza. Cuando vengas ansiedad, buscas acerca de la ansiedad. Y esa es concordancia de la Biblia. Te dice que cuáles son los textos bíblicos que tienes que buscar. Mi hermano, es maravilloso. Así comencé yo a entender la palabra de Dios. Porque son un montón de libros, son 66 libros. Y esos 66 libros tienen material por un tubo y siete llaves, como decimos acá los boricuas, ¿verdad que sí? Mire, hermanos, ocurren eventos cuando no tenemos un rompimiento en la casa que dan miedo. Hay gente que ven cosas moverse. Yo conozco gente que me han venido donde mí y me dice, mira, ¿sabes una cosa? En la cara mía se empezaron a romper todos los cristales de la casa. Cristales, espejos que tenía en la sala, espejos que tenía en el baño. Todos se rompieron al mismo momento. Todos cayeron al piso al mismo momento, estando clavados en la pared. ¿Qué es eso? Eso no es normal. Buscó a ver si había habido un sismo, ¿verdad? Un terremoto, algo así. No había nada. Se rompieron solos. Hay gente que ponen las cosas en un lado y después las encuentran en otro. Miren, hermanos. Hay gente que se acuestan a dormir y empiezan a oír ruidos en la casa, voces en la casa, y dicen, alguien se metió, no duermen, porque piensan que hay alguien metido en la casa y no hay nadie. ¿Saben qué son esos? Esos son espíritus inmundos que se meten en la casa cuando no adoramos a Dios, cuando no oramos, cuando no adoramos, no hay rompimiento, y cuando no hay rompimiento, se mete la maldad en la casa de nosotros. Mire, hermanos, traen hasta pobreza y ocurren eventos que no deben ocurrir en su tiempo de descanso, que en vez de ser una noche de revelación de Dios, se convierte en una noche de terror. Todas las noches debe haber visitación de Dios para usted y para mí. Todas las noches. Si es que tú lo buscas en adoración y alabanza. En adoración, oración y alabanza. Esa es la clave. Te la estoy dando. Después no digas que nadie te lo dijo. En oración y en alabanza. En el área donde usted no ponga un estandarte que identifique lo que usted quiere, no va a ocurrir nada. Y usted tiene todo lo que está disponible después de la cruz. Y créame que Jesús dejó mucho disponible después de la cruz. Hay muchas cosas disponibles para usted. Busque en la Biblia 3,000 promesas que hay en la Biblia para usted. ¿Cuántas usted conoce? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ahora mismo en la mente le viene alguna. No sabe ninguna porque no lee la Biblia. Hay 3,000 promesas para usted. Sanidad, gozo, paz, benignidad, prosperidad, salvación, transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no tenemos expectativa de Dios. No tenemos expectativa. Pensamos que a Dios se busca un segundo, un minuto, quizás media hora en un programa radial y ya se acabó. En la semana, pues, hago lo que me parece. No lo consulto. ¡Consulta a Dios! ¡Consulta a Dios! ¿Sabe lo que hacen los espiritistas? Que no son de Dios. Consultan a los espíritus. ¿Usted sabe lo que hacen los brujos? Que no son de Dios. Consultan a los brujos. Mire, hermano, consulte a su Dios, porque su Dios está presto, está dispuesto y está disponible para usted, aleluya. Mire, hermano, Tenemos que tener expectativas de Dios todos los días de nuestra vida. Levántese alabando y adorando el nombre del Señor. No lo deje para después. Si usted lo deja para después, tiene que poner la leche a hacer, tiene que hacer el café. Llegó fulana de tal, la vecina, a decirle cualquier cosa. Se le fue el día y no oró ni adoró. Mire, hermanos, porque ignoramos las escrituras, nos pasan todas estas cosas. El Salmo 107 y 108 explica cómo Dios es adorado por su bondad. Todas las cosas que hace Dios. Dios nos libra de aflicciones, aunque la gente en las iglesias, aleluya, se quejan de que están heridas. Van a las iglesias con muchas heridas en el corazón y van pensando que van a ser sanados con necesidades. Pero Jesús satisface. Jesús satisface. Jesús llena y multiplica. Da. Ninguno de los que andan con Jesús están con necesidades. Así que búsquese a los discípulos. Eran casados. Muchos de ellos tenían hijos, tenían mujeres. Busque a ver qué necesidad podían tener. El único que tuvo una necesidad fue Pedro, que dijo, mi suegra está con fiebre. Y allá fue a tener Jesús, a ponerle la mano encima para que se le fuera la fiebre a la suegra de Pedro. ¿Quién es el que da sino el que tiene? Lo que pasa es lo que hemos ignorado. Son las herramientas que Dios nos ha dado. Y la adoración es una de ellas. La adoración es importante, por eso no opera como opera el Tylenol, que la Tylenol se la toma y a los 20 minutos se le quita el dolor. Nosotros queremos que mientras adoramos, pues que opere inmediatamente, que mientras oramos, que opere inmediatamente esa oración. Nada en la tierra es inmediato, nada en la tierra es inmediato, todo toma su tiempo. Por eso es el Salomón, el sabio Salomón, decía, todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Un hombre sabio. El tiempo es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios nos dio el tiempo. ¿Para qué Dios nos dio el tiempo? ¿Usted sabe para qué? Para que no muriéramos de satisfacción en un segundo. El tiempo es la mejor forma de que un ser finito, como tú y como yo, pueda capturar lo infinito. Somos tan limitados que no podemos pensar dos pensamientos a la misma vez. Así somos nosotros de limitados. Usted puede pensar un pensamiento, pero no puede pensar dos a la vez. A usted Dios lo sana de todas sus enfermedades y se va dando cuenta de una en una. Porque el pensamiento es uno. Así que si Dios lo sanó de dos cosas, usted se da cuenta más tarde. Usted y yo necesitamos tiempo. El tiempo Dios lo hizo para nuestra bendición. No porque lo necesite, sino porque lo necesitamos tú y yo. Dios nos dio muchos años para que experimentásemos su gloria en su tiempo. En el Antiguo Testamento, podíamos experimentar su gloria en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento habían hombres que estaban lejos de Dios, pero si hoy usted está lejos de Dios es porque quiere. ¿Sabe por qué? Porque la muerte de Jesús en el Nuevo Testamento rompió el muro de separación, quitó el velo de impedimento que te permitía entrar confiadamente al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento ellos no tenían a Jesús. Ellos no tuvieron ese rompimiento de separación. En el Antiguo Testamento la gente estaba separada de Dios. Usted lo sabe. Por lo que hizo Adán y Eva, no lo voy a explicar ahora, no tengo tiempo. Pero mira, hermanos, la falta de cercanía de Dios en este tiempo no es por falta de Dios. Es por falta de nuestra decisión de buscar a Dios. Dios no decide cómo tú usas tu tiempo. Dios te lo regaló para que tú lo uses como tú quieras. Usar el tiempo correctamente y practicar la adoración es una de las cosas más increíbles que puedes hacer para tu beneficio. Busca tu beneficio. Todo cristiano debe orar, pero orar no es alabar ni adorar. Orar es tener una cita con Dios. Pero para abrir el calendario de esa cita, se usa la adoración. ¿Amén? Se acerca a aquellos que le adoran. Dios se acerca a aquellos que le adoran. Dios no tiene necesidad de nada, pero anda siempre buscando los que le adoran en espíritu y en verdad. En el Salmo 100 dice, cantad a Jehová todos los habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Sírvele a Jehová, adórale con alegría. No solamente vengas a llorar delante de Dios. La gente piensa que podemos venir a buscar a Dios, a orar a Dios, solamente cuando tenemos problemas y lloramos y lloramos y lloramos y pensamos que eso va a mover el corazón de Dios. Pero yo te digo hoy que lo que mueve el corazón de Dios a través de tu adoración es la alegría que tú traigas. Servid a Jehová con alegría, dice el Salmo 100. Venid ante su presencia con regocijo. Venid ante su presencia con regocijo. Gritos de alegría es regocijo. Tienes que venir a él con alegría. No es llorando que se siente o que se entra a la presencia de Dios. Es con alegría. Porque debemos tener alegría de que tenemos un Dios que nos ayuda, que está con nosotros, que está pendiente de nosotros, que nos muestra a nosotros el camino. Hay que reconocer a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. ¿Ah? Eso sí que es importante. Usted reconoce a Dios por lo que Él es. Y en 1 Pedro 3:15 dice, orden en su corazón a Cristo como Señor. Y lo hacemos buscando en nuestra mente lo que nos produce gozo. ¿Qué piensa usted en lo que Dios ha hecho en su vida? Mire, a veces yo me pongo a pensar y yo digo, mira, que Señor, gracias por la casa que tú me diste. Esta casa que yo tengo, yo la soñé. Yo quería una casa que tuviera abajo la cocina, la sala, el comedor, una marquesina. Y arriba los cuartos. A mí me gustaban las habitaciones privadas. Y yo dije, me gustaría tener una casa con los cuartos hacia arriba. Yo comencé a soñar. Lo que comienza en tus sueños, Dios lo hace realidad. Porque un sueño en tu corazón es fe. Mire lo que hace. Mira lo que hace. Y mira lo que pasó. Que Dios me dio la oportunidad de tener esa misma casa, la que yo soñé. Amados, que me costó trabajo, dinero, mucho trabajo, muchos papeles. Sí, sí, tuve que hacer papelería, tuve que hacer préstamo, tuve que hacer 20,000 cosas, comprar terreno, todo eso. Pero Dios me lo concedió. Y esta casa es de Él. Y Él entra cuando Él quiere, a la hora que Él quiere, y hace lo que Él quiere. Yo le voy a decir algo que a lo mejor usted piensa que nosotros estamos locos, pero yo se lo voy a decir porque la presencia de Dios se manifiesta de tantas maneras que usted se queda bobo. En esta casa, en mi casa, la manifestación de Dios y la presencia de Dios se manifiesta con olor a perfume de gardenia. Cuando yo siento el olor a perfume de gardenia, yo digo, el Espíritu Santo algo tiene que decirnos, algo tiene que hacer aquí. El viernes estábamos en la iglesia nosotros, llegamos como a las 12 de la noche, a las 11 y pico, ¿verdad, Michael? Más o menos. Ajá, llegamos. Cuando yo me bajé de la guagua de mi esposo, el olor a perfume de gardenia en todo el pasto, en toda la casa. No había entrado dentro de la casa y ya el perfume de gardenia estaba allí. Yo dije, Michael, el Espíritu Santo está aquí, el perfume de gardenia. Nosotros aprovechamos para adorarle, para glorificarle, porque Él se merece toda adoración. Yo lo invité a entrar, yo le dije, entra a tu casa, Espíritu Santo, porque esta casa me la diste tú, no la hice yo, la hiciste tú, aleluya. Mira, hermanos, hay gente que tiene manifestaciones del Espíritu Santo, sienten escalofríos cuando el Espíritu Santo está cerca. Sienten en su piel que se les pone como dicen por ahí, piel de gallina. Ay, Dios mío. Vamos a hablar en arrabichuela para que me entienda. Honre al Señor y Él le honrará. Mire, hermanos, hay que obedecer a Dios. Entienda usted lo que le está pidiendo o lo que no le está pidiendo. Una vez un señor me dijo a mí, yo pasé por una casa y Dios me dijo, llévale un mueble que tú tienes. Y yo no se lo llevé porque, pues, por miedo a que me dijera que yo estaba loco, o porque no me atreví. Mire, haga lo que Dios le dice que haga. Usted va a esa casa, usted le dice, mire, Dios me dijo a mí que le diera este asiento. Si usted no lo quiere, es su problema, pero yo hago la voluntad de Dios. Haga usted la voluntad de Dios para que usted vea la bendición de Dios en su vida. Aleluya. Mire, la lucha más grande que tiene el cristiano cuando está en la casa es salir del pensamiento que lo oprime para poder adorar. Se pone usted a adorar y empieza el pensamiento que lo oprime, pero es que tú no tienes trabajo, pero es que tú no tienes chavo, pero es que tú no tienes con qué hacer compra esta semana. Oye, pero es que tú estás deprimido, tú estás ansioso, pero es que el hijo tuyo tiene problemas, tú estás enfermo. ¿Cómo tú vas a resolver eso? Ay, ¿tú vas a adorar a Dios así? Ay, así no se adora a Dios. Ay, no siento adorar a Dios. Lo que siento es ganas de empezar a gritar. ¿Verdad que sí? El cristiano tiene esta lucha para salir del pensamiento que lo oprime cuando va a adorar. Si usted no sabe entrar en la presencia en su casa, la presencia no llega a su casa. Adore, no importa lo que usted esté sintiendo. Adore, no importa lo que usted esté pasando. Adore, no importa lo que esté pasando en su familia. La presencia no llega a su casa si usted no la busca. Dios está en su casa porque tiene la habilidad usted de entrar en su presencia. Dios no está en su casa porque tiene una Biblia abierta. Hay gente que dice, voy a abrir esta Biblia aquí para que se vayan todos los malos espíritus. ¿Usted ha oído eso? Eso lo hacen los espiritistas. Ah, déjame abrir una Biblia aquí para ver si se van las malas influencias. O porque tienen un cuadro religioso en la puerta. Déjame poner un cuadro religioso en la puerta. Poner X cosas en la puerta para que se vayan las cosas malas. Dios entra a tu casa porque tienes una relación con Él todos los días. Esa es la razón por la cual Dios entra a tu casa. Muchos se frustran porque no sienten su presencia en la casa. Mira, hermanos, Pedro se tardó 10 días de 24 horas para recibir el Espíritu Santo de Dios. Cuando el pastor lo dijo en la iglesia, yo me quedé con boquiabierta. Hay gente que quiere recibir el Espíritu Santo haciendo lo que le da la gana en la casa. No van a la iglesia, no oran, no estudian la palabra y quieren recibir el Espíritu Santo. ¿Pero qué es eso, hermano? Usted tiene que esforzarse para tener cosas espirituales, como se esfuerza para tener las cosas en su casa. ¿O es que usted no va a trabajar y le llega el cheque sin trabajar? ¿Ah? ¿Verdad que hay que ir a trabajar? Yo me levantaba a las 5:30 a.m. todos los días, me ponía un uniforme de enfermera y salía corriendo para Arecibo y dejaba todo tirado para ir a trabajar, para poder tener un cheque para mantener a mi hijo. Mírelo, amado, y pensamos que si le pedimos a Dios algo y se trata, es que, y se tarda, es que no me lo quiere dar. Ajá. Si se tarda, es que Dios no me lo quiere dar. No te pongas a llorar porque no te va a pasar nada malo. Tú eres la niña de sus ojos y solo tienes que ordenarle al enemigo que suelte tu casa, que suelte tu salud, que suelte tu finanza, que suelte todo. En el nombre de Jesús lo vas a hacer. No en tu nombre, nosotros no tenemos ningún poder. El poder es de Cristo, porque Cristo fue el que venció en la cruz del Calvario. Él fue el que fuertemente, con fortaleza, con poderío, fue hasta la cruz y se dejó clavar en la cruz del Calvario. Tienes que adorarle al enemigo, tienes que ordenarle al enemigo que suelte tu casa. Aleluya. Tenemos que aprender a cruzar el umbral para que veas las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Hay que buscar la presencia. Repita el texto bíblico que te toca, que te gusta. Si tú tienes un texto bíblico que te gusta, pues repíteselo al Señor en voz alta. Cántele la canción que te hizo sentir su presencia en alguna ocasión. No mires tu tristeza, míralo a Él. Todos somos débiles, todos tenemos tristeza, todos tenemos problemas. Pero diga el débil, fuerte soy. Hay que hablar lo contrario, que está prometido para ti. Aunque tengas lucha contra la tristeza y la depresión, adora a Dios. Aunque problema, contra ese problema, adora a Dios. Porque a Dios se le adora con regocijo. Lo que yo obedezco de la palabra y la pongo a funcionar no es lo sobrenatural, es la obediencia. Dios quiere que tú seas obediente según la palabra. En el nivel primero de la adoración se siente que tú adoras. Pero que nada está pasando. Eso es cuando empezamos a practicarlo. Adoramos y adoramos y no sentimos nada. Eso no quiere decir que Dios no te está escuchando. Eso no quiere decir que tu adoración no sirve. Eso quiere decir que estás comenzando, que estás comenzando. Pero va a llegar el momento, amado, en que tú vas a sentir la presencia de Dios y vas a escuchar su voz. Y si tú no eres persistente, ahí en ese momento cuando comienza, no vas a cruzar el umbral de lo sobrenatural. Entrar en lo sobrenatural no ocurre en los primeros segundos que tú empiezas a orar. No, a veces nos tardamos hasta 15 minutos en estar adorando para poder sentir la presencia de Dios. El emocionarnos no es cruzar el umbral. Hay gente que piensa que porque llore mucho en las oraciones y en la adoración es cruzar el umbral. Eso es el comienzo de entrar al umbral, pero no es el umbral. El umbral es algo más. Cuando cruzas el umbral, no hay duda de que lo hiciste. Si te estás preguntando, ay, ¿lo hice o no lo hice? Quiere decir que no lo has hecho. Porque cuando la presencia de Dios se hace presente y real, tú no quieres salir de ahí, tú no tienes duda de que es Él. Ves visiones, ves ángeles, se manifiestan en tu casa, ves el mundo sobrenatural sobre ti, aleluya. Pero tienes que insistir. Alabar y adorar no es lo mismo, hermano. Alabar es lo que haces por una victoria que has tenido. Pero adorar es lo que haces para entrar en la presencia de Dios y salir de la tristeza. Todavía quizás no has visto una victoria que has pedido, pero estás entrando en el lugar en donde esa victoria se va a recibir. La danza es la tecnología del cielo para vencer la tristeza. ¿Tú lo sabías? Y la depresión. En el sistema nervioso, usted se siente diferente si andas cabizbajo o si andas con la cabeza erguida. El cuerpo, adoptando movimientos, adopta emociones. ¿Tú lo sabías? Eso es ciencia. Te lo voy a decir. El cuerpo, adoptando movimientos, adopta emociones. Cambiando movimientos, cambia emociones. Eso es ciencia. Por eso la Biblia dice, alabad a Jehová con cántico, con címbalo resonante. Cuando cruzas el umbral de Dios, te entregas a la victoria de lo que estás esperando. Hoy el Señor peleará por ti, dice la palabra. Mire, todo el mundo enseña el rompimiento por fe, pero no enseña que la fe que no tiene un resultado que se ve, pues no es fe, porque no hay resultado que se ve, porque no somos estoicos los creyentes. Vemos la victoria porque Jesús ya venció en la cruz del Calvario, ya venció, ya lo hizo, ya está hecho, ya sanó nuestras batallas. Adoramos para que esa victoria se manifieste en la tierra. Toda fe tiene que tener resultados. Donde tú pongas un pero, mire mi hermano, ahí no recibes la promesa, ahí no recibes la bendición. ¡Ay! Yo quiero ser sano, pero es que yo no sé cómo llegar a Dios. Pues orando, adorando. La fe no es el pero. ¿Sabe por qué? Porque la fe no es en el pero, ni en el quizás. Es en el sí y en el amén. Lo dice la Biblia, búscalo. No tengo tiempo, hermano, se me está acabando el tiempo. Es en el sí y en el amén. Ay, quizás, si Dios quiere, pues claro que Dios quiere. ¿Ah? ¿O tú crees que Él fue a jugar en la cruz del Calvario? A pasarla bien, siendo clavado en la cruz del Calvario. Mira, hermano, si te sientes desilusionado, estás aceptando que tu fe está floja y que estás lejos de la presencia de Dios. Una persona con desilusión y frustración está lejos de la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios y en la fe, no hay desilusión, no depresión. ¡Ay, que Dios no ha hecho nada por mí, nada! ¿Y ese cuerpo que tiene, quién te lo dio? ¿Y esa mente que tiene, quién te lo dio? ¿Ah? ¿Y esa casa donde tú duermes, quién te la dio? El diablo, cuando te quiere ganar, te aísla de Dios, te aísla. ¡Ay, no vayas a la iglesia! ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Siempre es lo mismo y siempre estás igual. ¡Y no vuelves a la iglesia! ¡No estás allí con los hermanos! ¡Mirad cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía! Dice la Biblia. ¡Ay, Dios mío! Cuando el diablo quiere ganarte, te aísla. Dios, cuando quiere que veas su gloria, te congrega. ¡Ay, yo voy a terminar aquí, hermano! Yo tenía un poquito más, pero voy a terminar aquí porque no tengo tiempo. Y Michael tiene que dar las peticiones para orar. ¿Amén? Ven por aquí, Michael. Vamos a las peticiones. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor!
Dios amado, que los bendiga a todos. Tenemos aquí en el Salmo 16:1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra y concédeme tu favor.
Amén. Gloria a Dios.
Tenemos aquí oración por mi amigo Carlos Roca, por Olga Bagué, por Carmelo Molina, por Julio Soto, por Manuel Avilés, por Manuel Pérez, Ramón González y Lucy Vera, todos pacientes de cáncer y de problemas de riñones. Tenemos por aquí también oración por mi familia en Estados Unidos, oración por nuestro hijo en Orlando, también por protección de parte del Señor. Tenemos por aquí anónimo por petición para que el Señor abra una puerta para poder lograr una residencia en Estados Unidos. Y finalmente, Sonia cumple años hoy.
Vamos a cantarle el cumpleaños feliz a Sonia.
Oración por salud y protección para Carmen y Milton, para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para René Arocho Hijo, Leo Yechín, Edith López, Elba Jiménez, de parte de Sonia. Y saludo a nuestro amigo Papo Cueva y a su esposa Ivette. Dios los bendiga.
Amén. Y también por un amigo que me llamó, que viene para Puerto Rico a comprar un terreno para que Dios le dé sabiduría y no meter las patas, ¿verdad? Tenemos que poner en las manos del Señor todo lo que vamos a hacer, no importa lo que sea. Amén. Vamos a cantarle a Sonia, aleluya, antes de que se termine el programa.
Que los cumpla feliz. Para ti, Sonia, Sonia Medina de Jesús, y que seas feliz.
Tengas mucha salud también.
Feliz, feliz en tu día, amiguita, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que
y si en este día tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, yo te pido que tú lo hagas hoy, porque este es tu día. Repite conmigo: Señor, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y sé que solamente tú tienes el poder para perdonarme. Hoy yo te acepto como mi única opción para entrar al reino de los cielos. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy, dilo conmigo, yo te acepto a ti, Dios del cielo, como mi único Salvador personal. Amén y amén. Bien, amados, vamos a orar por las peticiones rapidito porque ya está el tiempo acabándose. Padre, en el nombre de Jesús, yo no tengo que orar por estas peticiones porque ya tú las cogiste en tus manos. Es más, ya están en tus manos. Antes de que yo le cantara a Sonia el cumpleaños, ya tú estabas leyendo cada una de esas peticiones, Señor, porque tú miras el corazón y conoces cuáles son nuestras peticiones. Pero yo las presento delante de ti en esta mañana, oh Dios mío, rogándote que cada una de ellas sea contestada y que estos hermanos puedan aprender a adorarte para que reciban la contestación que están esperando. porque quizás, Señor, depende de una adoración. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, amados, a mí se me acabó el tiempo. Nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria en la semana que viene. Si el Señor lo permite, no ha venido. Si no, nos vemos en el reino de los cielos. Dios te continúe bendiciendo. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.